Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Josué, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Uno de los casos de espejos embrujados más aterradores y conocidos del mundo es el que se encontró el pintor de 34 años, Sotiris Charalambous, en la localidad de Muswell Hill, allá en Londres. Él amaba lo extraño, lo bizarro, lo surrealista, por lo que al verlo se enamoró de dicha antigüedad y decidió comprarlo, ya que era un exótico espejo victoriano. Al llegar a casa se lo mostró a su compañero Joseph, de 20 años, pero no le tomó importancia, ya que le parecía un espejo cualquiera. Sin embargo, esta percepción cambiaría luego de varios días en los que comenzaron a suceder hechos extraños, como el avistamiento de sombras oscuras y movimientos de personas sin explicación lógica. ¿Tú te atreverías a comprar un objeto maldito, como en este caso, un espejo embrujado?
Bueno, pues queremos saber tu opinión, conocer tu punto de vista. Y no solamente los espejos. ¿Un muñeco? ¿Una vajilla? ¿Un trinchador? ¿Un buró? Casi todos los objetos podrían alojar en un momento dado alguna energía de orden negativo. ¿Y cuál es la razón? Simple y sencillo, que se van acumulando esas energías y a veces es tan fuerte la potencia que puede tener, que genera muchísimos cambios en el entorno donde se ubique. Así que te invitamos a participar con nosotros, o alguna vez llevaste a casa algún objeto y te diste cuenta que desde el momento en que llegó ese objeto, les cayó como que la maldición a la casa, empezaron a tener accidentes, empezaron a tener una mala racha y llegaron a la conclusión de que fue desde que ese objeto llegó a la casa.
Hola, ¿qué tal, Lina y Nacho?
Saludos, amigo.
Soy yo, su amigo, Eduardo.
Saludos.
Alias Reconer en el chat, y les mando mi relato escrito, porque por llamada siento que no va a ser el mismo y no va a ser igual y me va a poner muy nervioso. Les mando muchas buenas vibras, mis mejores deseos y un saludo a Luz, a Malo. Saludos y muchas bendiciones para todos.
Ok, entonces nada más diste la presentación de tu relato, porque dices, no, en audio no me gusta, en llamada tampoco, mejor en texto. Bueno, aquí está. Dice, tal vez no es muy escalofriante, pero es algo que nos pasó a mi esposa y a mí. Cabe mencionar que mi esposa lleva más de 5 años haciendo activaciones de códigos sagrados de Agesta, y en su momento ha llegado a realizar sanaciones con arcángeles y todo lo que conlleva el campo espiritual. De igual forma, yo llevo casi 2 años en este camino y me han ayudado mucho dichos códigos, activándolos desde el corazón, fe y mucho amor. Hace unos meses desperté desconcertado, ya que había tenido un sueño en el que yo subí al cuarto a verlos a ellos, a mi hijo y a mi pareja. Ella estaba como dormida. Al despertarle le preguntaba, ¿y el niño? A lo que ella me respondía, aquí está, le estoy dando de comer. Yo le dije, ese no es nuestro hijo, mira, el niño está allá, cerca del borde de la cama. Inmediatamente reaccionó y lo agarró, mientras yo en una ventana veía algo que se movía, y al moverse la cortina no veía nada, pero salía una ratita gris y me mordía en mi mano derecha a la altura del pulgar. Solo le decía de groserías y se escabullía por la ventana hacia la calle. Mientras yo me sobaba la mordida, una voz me decía que pusiera canela en la ventana con hilo rojo y con otra varita la quemara, pero que el humo le diera al bebé como si le estuviera haciendo una limpia. Fue cuando yo desperté e inmediatamente le marqué por teléfono preguntando cómo estaban, y ella me respondió que más o menos, que nuestro hijo había estado inquieto esa noche y chilloncito, y le conté mi sueño. Al día siguiente ella, como es más sensible, me dijo que había tenido un sueño en el que en la entrada a su cuarto ella sintió la presencia de una bruja o una energía del bajo astral. Inmediatamente ella en su sueño hizo decretos y despertó, e inmediatamente hizo oración al Arcángel Miguel y también a Gabriel, y roció agua bendita en su cuarto. Total, pasó. Llámele casualidad, pero al cuarto día llegó mi cuñada a la casa con la noticia de que en la madrugada habían matado a una bruja que estaba intentando llevarse a una bebita. Dicen que era un guajolote mucho más grande de lo normal. Ese día una señora falleció con las mismas marcas que le habían dejado al guajolote. Aquí lo más bonito es la sincronicidad que nosotros como padres tenemos por el amor a nuestro hijo, y que nuestra magia e intención por protegerlo es lo más fuerte en este mundo. Los dos tenían esta conexión, Nacho, de preocupación por su hijo. Algo les estaba rondando por ahí, por la zona. Dice, créanlo o no, una bruja
está acechando por ahí, fíjate nada más. Gracias, amigo, por relatarlo en texto, que también se vale, y muchos de ustedes de verdad son muy buenos escribiendo, así que se los agradecemos bastante, y una forma más de participar aquí en la emisión. Una vez más, las brujas, Gina,
y este guajolote que a la hora que ya ven las marcas de la señora, pues coincidían con este ataque que le hicieron al guajolote, y entonces la señora era esta bruja que se había transformado en este animal.
Fíjate, dice Edgar Rodríguez, no entra mi llamada, Gina y Nacho, necesito, me urge que me escuchen. Algo sucede en casa y ya no encuentro explicación lógica. Edgar,
claro,
mándanos la terminación de tu celular, de tu número, si es que ya nos marcaste, entonces ya lo debemos tener aquí. Solo mándanos, ¿es esa?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Edgar.
Ándale, Edgar, mira. Sí, aquí ya está tu llamada. Qué bueno que pudimos hacer este enlace. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Baja California.
Perfecto, Edgar, ¿qué nos quieres comentar?
¿De cuánto tú?
¿Qué?
Te oigo muy bajito.
Hace tiempo comenzaron a suceder cosas raras en casa. Uh-huh. Pero, un día entró la enfermedad en casa y ya no salió. Y empezó a extenderse por cada uno de los integrantes de la familia.
A ver, este día en específico que dices que entró esta enfermedad, ¿qué ocurrió en este sitio? De repente sintieron una energía, vieron una sombra, un aire. ¿Qué es lo que percibieron?
Digamos que en esta casa todavía no estaba la familia completa. Entonces, cuando llegó el último integrante de la familia a la casa, fue cuando empezaron a suceder estas cosas, cuando ya la familia se mudó de un estado a otro. Fue cuando empezaron a ocurrir cosas, pues, que solamente dañaban a toda la familia. O sea, entró la enfermedad, entraron malas noticias, desgracias, y una tras otra. O sea, eran cosas que uno se pregunta y no encuentra una respuesta lógica, e incluso los médicos también dicen como de que...
Edgar, te voy a interrumpir porque ahorita ya vamos directo a la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. En un momentito estamos de nuevo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Te atreverías a comprar específicamente un espejo embrujado? Contéstanos sí o no y por qué. Y te vamos a platicar este caso que al inicio del programa lo comentamos y lo vamos a ampliar. Pero estamos platicando aquí con Edgar porque... ¿Ustedes piensan como familia que les cayó un tipo maldición?
¿Y que los doctores?
Sí, porque aparte en esos días yo tuve un sueño. Pero en ese sueño yo me veo a mí mismo acostado. Y me veía mi cuerpo, pero esto siempre lo he podido hacer. Desde que pues tengo conciencia, yo creo que... Estoy dormido, pero sé que estoy dormido, pero me veo a mí mismo. Y escuchaba que una voz me decía, estaban embrujados. Y yo me despertaba. Físicamente ya en el mundo pues real me despertaba. Y decía, pues fue una tontería, ¿no? Y me volví a dormir. Y nuevamente otra vez me veía a mí mismo y esa voz me volvió a decir lo mismo. Y me volví a despertar. Y... no sé, me volví a dormir porque decía, pues es algo que no sé, es algo tonto, no le prestaba atención. Pero cuando ya sucedió como 4 o 5 veces que me pasó lo mismo, fue cuando ya me quedé pensando en esto no es normal. Y aparte todo lo que estaba pasando en casa.
Oye, pero si nos vamos un poquito a desmenuzar todo lo que han vivido, ¿alguien tendría la intención de embrujarlos o de echarles una maldición?
Sí.
Ok, hay la sospecha de alguien.
Sí, sí hay sospecha. Entonces, de hecho yo llamaba para ver cómo se puede saber si realmente si está eso sucediendo o si solamente pues es, no sé, es el destino o algo. Pero como le menciono, son tantas cosas juntas que no es normal. Uh-huh. O sea, es como si algo realmente estuviera planeado o algo estuviera puesto para que te truncara todo.
Ahorita, de todo lo que les ha sucedido, ¿qué es lo que puedes catalogar como lo peor?
Pues son enfermedades en las que ya dependes de algo para poder vivir.
Oye, antes de irnos a la pausa, tú decías que los doctores, ¿qué les habían dicho?
que no es común o no sería normal que en la misma familia se presentara esa enfermedad dos veces. Uh-huh. Y que hay esa posibilidad. Uh-huh. De que vuelva a suceder.
¿Te quieres compartir o te lo quieres reservar? ¿Cuál es esa enfermedad?
Sí, me lo quiero reservar.
Ok. Bueno, entonces aquí estamos hablando de una familia entera que a partir de que llegaron a este sitio donde actualmente viven, dices que cambiaron de estado incluso, ¿verdad?
Sí, de hecho era un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, se dejaba todo lo que, pues, todo atrás. Todo estaba comenzando nuevamente. Y justamente cuando llegó el último integrante, empezamos a establecernos un poco y de repente empezaron a pasar todo esto, enfermedades, peleas, disgustos, todo, todo. Uh-huh. Había mucha negatividad en casa.
Uh-huh. Ahora, ¿tú sientes que si se cambiaran de estado o de residencia, esto mejoraría?
No.
¿No? Ya no, es... A ver, dime.
Como le mencionaba, yo siempre he podido hacer eso en los sueños, de que me duermo y me veo a mí mismo.
Ajá.
Cuando ya toda la familia estaba junta, empecé a tener más sueños así, pero en esos sueños ya, como han mencionado en programas anteriores, tu cuerpo sabe cuando algo es malo. Porque tú tienes una sensación donde te sientes mal, te sientes desesperado, sientes que te pueden hacer daño. Uh-huh. Y yo veía siluetas oscuras.
Sí.
Pero yo solamente, digo, andaba como navegando entre ese lugar y miraba esas siluetas de lejos. Y cuando esas siluetas hablaban entre sí, y cuando se dieron cuenta que yo estaba a lo lejos,
sí,
mi cuerpo reaccionó y quería escapar, quería salir de ahí, pero no podía. Y entonces yo empiezo a querer moverme y no puedo. Pero como no duermo, solo duermo acompañado, entonces siempre tengo la capacidad de poder mover un poco, ya sea un brazo o una pierna, y empiezo a hacerlo.
Sí.
Y cuando la persona con la que duermo me siente, me despierta, pero tiene que moverme muy muy fuerte para poder despertarme. Uh-huh. Y eso es lo que hace.
Okay.
Y eso pasa. Y entonces ya son más seguido esos sueños.
Cuando tú te desprendes, ¿te sales de la casa?
Antes sí me salía. Uh-huh. Sí me salía, inclusive yo en mi subconsciente, no lo sé, sí, ya hacía cosas que tenía que hacer al siguiente día. Uh-huh. Por ejemplo, yo me iba a esperar el transporte, uh-huh, yo me iba a cocinar y lo hacía. Y cuando regresaba a mi cuerpo, me despertaba y me daba cuenta que no había hecho nada de eso físicamente. Yo lo había hecho, pero no sé, espiritual o no sé.
Uh-huh. En un mundo onírico.
Ajá.
Ok, sí. Ahora, tú cuando has hecho este viaje astral o este desprendimiento astral, has podido ver estas sombras, ¿no? Es lo que platicabas hace un ratito.
Sí.
¿Sí? ¿Ellos te ven a ti?
Se dan cuenta que estoy, pero es como si te asomaras por una rendija o como cuando alguien se asoma por una puerta, pero solo asoma la parte de la cara, así como, ajá, para ver un poquito. Sí. Y ellos se dan cuenta de que alguien los observa y es cuando yo salgo o sí, corro para que no me vean por completo o no me alcancen.
Uh-huh.
Y lo logro hacer.
Sí. ¿Y luego en qué momento regresas a tu cuerpo? ¿Después de un tiempo? ¿O haces un recorrido? ¿O en qué momento?
Empiezo a correr porque necesito escapar. Uh-huh. O necesito esconderme. Pero yo ya estoy consciente de que ya quiero salirme del sueño. Y sí, es cuando empiezo a ver mi cuerpo físico, ya sea una pierna o los dedos de la mano. Empiezo a moverlos porque ya me quiero salir del sueño. Y sí, cuando la persona con la que duermo me siente, es quien me despierta, cuando ya me agarra y me mueve más fuerte. Y es solamente así me puedo despertar.
Ok, o sea, es inmediato, ¿no? Tú ya sientes una necesidad, sientes una desesperación, y entonces ahí entras en conciencia que estás recostado en tu cama y por ende tratas de moverte o de volver a traer eso que se desprendió de ti, que sería como que tu alma, ¿no? Tu espíritu, tu alma más bien.
Sí, es así como de, ya no quiero estar en este sueño, necesito que me despierten, pero no puedo hacerlo yo solo. Y por eso le toco a esta persona y le digo que me mueva. De hecho, muchas de las veces, pues la persona está dormida. Sí. Entonces no me puedo despertar hasta que no le doy, no sé cuánto, después de cuánto tiempo me siente que lo estoy moviendo.
Sí.
Cuando me logra despertar. De hecho, me dijo que una de esas veces me despertó. Sí. Y yo lo miré, o sea, abrí los ojos y lo veía fijamente, pero no respondía.
Okay.
Él me hablaba y no respondía yo.
Muy bien.
Y, sí. Ajá, me dice que le di miedo porque dice, tenía los ojos abiertos, pero no me decías nada. Solamente y así yo pensé que ya estabas consciente, pero no lo estaba. Y yo dije, no recuerdo eso.
Okay. Todo esto va ligado con la experiencia que tú comentas de la enfermedad que llegó a la casa y ha generado cierto estrés. Por si fuera poco, tú tienes este tipo de desprendimiento astral. ¿Y cuál es el punto que más te genera estrés, amigo, que más te angustia? ¿Estos viajes astrales o la enfermedad o es un conjunto de todo? Porque, de acuerdo a como tú lo explicaste, yo siento que va ligado todo, o sea que tú mismo ligas todo, como que si hubiese por ahí una energía que está intranquilizando a la familia, ¿no?
Sí. Okay. Como es familia mía, pero no es familia de sangre. Entonces.
¿Es familia política?
Entonces a todos les pasa algo menos a mí, pero yo puedo, yo siento eso y yo veo eso que está pasándole a todos, a cada uno de ellos. Y por eso yo pues digo, no es normal.
Okay, sí te entiendo.
¿Y por qué no?
Te entiendo. Ahora, tú lo que quisieras es que alguien te ayudara a hacer una revisión energética. Tú te encuentras en Baja California, ¿verdad? Sí, ya vi. Sí. O cuál sería el objetivo, amigo? ¿Qué te haría sentir a gusto, tranquilo? ¿Qué te daría cierta paz, amigo?
Me gustaría saber, aunque yo siento que es real, solamente confirmar que sí hay algo malo y saber cómo poderlo quitar, porque todos rezamos, todos hacemos oración, tenemos la vida abierta en las páginas que ellos conocen, porque como le digo, ellos son muy religiosos también. Yo creo en Dios, pero no sigo una religión como tal, solamente creo en un Dios y hablo con él, le rezo y le pido, pero no creo en ninguna iglesia. Entonces ellos sí son muy allegados a Dios y le piden y le rezan, pero yo creo que aún así no, estas cosas negativas se paran solamente por un tiempo y luego regresan y cae uno más de la familia o le pasa algo peor a alguien más. Y por eso es que yo digo más posible.
Okay, amigo, allá donde vives, ¿no hay algún guía espiritual que te pueda ayudar?
Realmente no me dan confianza porque un día hablé con alguien y me di cuenta pues que no era auténtico, no estaba sacando.
¿Y tu familia que es muy religiosa, tampoco confían en algún sacerdote o algún pastor, no sé?
Sí, de hecho sí han ido, pero como le comento, solamente se estabilizan por tiempos, por un tiempo y una racha en la que están bien, y luego regresa nuevamente otra racha mala y regresa peor todavía.
Okay, Edgar, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Okay.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos recibiendo las respuestas, ¿eh? Y la mayoría aquí me están diciendo no, no lo compraría, este espejo embrujado, aunque ya estoy viendo, aquí muy poquitos, pero dicen, pues sí, para encontrarme esa otra dimensión, pero es arriesgado. Ahorita lo comentamos, vamos a terminar con la llamada de Edgar y así continuamos. Es.
Tenemos a Edgar en la línea, ¿estás ahí, amigo?
Sí, sigo aquí.
Ah, perfecto. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar ahorita por WhatsApp los datos del maestro Soham. Lo importante sería es que ustedes no dejen de orar, no dejen de hacer oración juntos. Porque mira, yo estoy seguro que cuando fue el sacerdote, ¿sí fue un sacerdote quien les ayudó?
Hacían oración, pero directamente iban a la iglesia.
Okay. Y hacían... ¿A la casa nunca ha ido nadie?
No, porque en esta casa solamente vivían dos personas y no pasaba nada. Uh-huh. Bueno. Entonces por eso le comentaba que siento que uh-huh. esto ya viene con la persona, no está en el hogar. Uh-huh.
Bueno, yo te comento que es frecuente y es común que cuando se empieza a hacer oración las cosas mejoren, pero si no se continúa con la oración otra vez se vuelve a decaer y sabes que, como bien lo mencionas, se pone peor, porque esta energía o este ser o lo que esté ahí agarra más fuerza. Es como cuando a una persona le dosifican un antibiótico y le empieza a hacer resultado en una infección, ¿no? Y si el antibiótico no te lo terminas de tomar como un tratamiento, si nada más te tomaste una o dos pastillitas porque dices, ah, ya me sentí bien, ya no me lo voy a tomar, entonces después vas a tener que tomar dosis más fuerte de antibiótico porque eso que tú ya tomabas ya quedó rebasado. Y ocurre más o menos lo mismo en este ámbito energético espiritual. Si no se concluye y se es constante en la oración, amigo, créeme que estas cosas regresan y con más fuerza. De hecho, hay inclusive un pasaje bíblico que menciona que ese demonio que fue expulsado alguna vez, cuando regresa y ve la casa limpia, llega con 7 demonios más fuertes que él. Entonces, ese es el problema, mi amigo. Hay que tomarlo súper en serio, ¿eh?
Muy bien.
¿Sale, Edgar? Okay. Bueno, pues... Yo, sí, dime.
No, sale, digo. Entonces,
ok. Te voy a enviar la información y te agradezco mucho. Y ya lo sabes, aquí estamos. Esta es tu casa cuando gustes platicar, ¿eh?
Sale, gracias.
Órale, amigo, que estés muy bien.
Salga perfecto, porque en esta situación donde toda una familia está viviendo y sintiéndose que algo malo les cayó cuando llegaron ahí. Ajá. Uh-huh. El primer punto con sí. el que tienen que lidiar es la sugestión.
Sí, fíjate, es que la sugestión es súper importante porque es muy fácil de contagiar, Gina. Es muy fácil de contagiar y cuando no hay una fuerza espiritual, pues eso se convierte en un verdadero martirio. Honestamente te lo digo. Y también es súper importante lo que comentábamos con Edgar al final. Si no se es constante, si nada más es así como que una pequeña muestra, una pequeña prueba de fe y no continúas, se puede poner peor la cosa. Hay que tomarlo bien en serio cuando ya hay manifestaciones de ese tipo. O tú sospechas que está ocurriendo algo fuera de lo normal, de veras, hay que poner cartas en el asunto.
Por supuesto, aquí Lupita Carmona desde Orange. Ginny Nacho, buenas noches. Hablando de este tema, el vocalista de la banda con Jonathan Davis se dedica a coleccionar objetos que están asociados a asesinos seriales. Por ejemplo, cuchillos, carros, ropa, etcétera. Saludos. Y este hombre, Nacho, al coleccionar situaciones que pueden llevar estos objetos, una desgracia, imagínate, objetos que pertenecieron a asesinos seriales. Vaya, qué energía se está llevando este
sí,
hombre.
Sí, yo no sé si sería muy bueno. De hecho, no lo considero nada bueno tomar una decisión de esas, porque sí hay energías que se van. Obvio, no como en las películas, así que la energía del asesino este serial y se metió en el muñeco Chucky, ¿no? Por ejemplo, no. Pero sí son cosas muy fuertes. Son cosas muy fuertes. Y si tú estás pasando por un mal momento, un momento en donde estás flaqueando, puede ser una víctima.
Claro, aquí Lizzy nos comenta, en una ocasión la suegra de mi suegra les dio una mesa antigua rectangular de madera uh-huh. para que la pusieran como comedor. A pesar de que mis suegros tenían ya su comedor, pero por no hacerle el desaire, la aceptaron. Y a partir de ahí, comenzó a sentirse un ambiente extraño en la casa. Se veían sombras y en uno de los pasillos yo le dije a mi esposo que debíamos ungir la casa ya que teníamos a nuestro primer hijo, muy bebito, y yo no me sentía bien ahí. Pasaron algunas semanas y el papá de mi suegro le dijo que qué hacía esa mesa ahí. ¿Por qué la puso de comedor si en esa mesa se habían puesto los ataúdes de familiares fallecidos anteriormente? Y mi suegra de inmediato la quitó muy molesta, ya que por la forma de ser de la señora, sabíamos que eso había sido con mala intención. Fíjate nada más. Pues sí. Y ahí
lo descubrió.
Quien la recibió se sintió mal al desairar este regalo, ¿no? No le hacía falta, pero dijo, ok, me la están regalando, pues me la voy a llevar. Pero quien obsequió esta mesa sí tenía una intención.
No quiso ser descortés, Gina. No quiso ser descortés ni malagradecido. Y salió peor, porque sí traía energías ahí guardadas. Fíjate que extrañamente los espejos encierran mucho misterio, ¿eh? Ahorita vamos a leer porque hay varios comentarios al respecto. Dice Isa, mi hermano tiene la creencia que si alguien con quien nos llevamos bien nos regala algo, es mejor tirarlo. Ok, a ver, alguien con quien no nos llevamos bien nos regala algo, es mejor tirarlo.
Para empezar, no te llevas bien con esa persona y que te regale objeto, comida o lo que sea.
¿Cómo? ¿Por qué o para
como
qué?
Como que no lo debes aceptar, ¿eh? Porque si tú ya sabes que no hay una buena relación, ¿por qué motivo te va a regalar algo?
Así es. ¿Cuál será la razón?
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos cordiales desde Pachuca, Hidalgo.
La bella Iros aquí presente. Gusto en saludarte. Fíjate del caso que te comentamos. Joseph pensó que todo era producto de su imaginación. Y es que en muchos casos nosotros creemos, ay, a lo mejor me lo estoy imaginando. Y no es verdad. No le tomas importancia, pero ni siquiera le comentó sobre esto al dueño del espejo. Más tarde ocurrió algo escalofriante y es que otro de los compañeros comenzó a experimentar terribles pesadillas. Normalmente esto sucede con aquellas personas que son mucho más susceptibles y entonces a ellas es las que les puede empezar a pasar cosas porque son el canal receptor. Cuando despertó pensó que todo había sido un sueño hasta que comenzó a sentir dolor y descubrió en su cuerpo varios golpes y heridas. Pero esto no paró ahí, pues días más tarde en la casa comenzó una racha de mala suerte en todos los aspectos de su vida. Además comenzaron a sentirse presencias extrañas en las recámaras, como si alguien los estuviera vigilando a todas horas. Luego de varios experimentos como fotografías en toda la casa, descubrieron que ahí se encontraban los orbs. Estas pequeñas esferitas, estas esferas de luz que se dice son representaciones de espíritus. Después de descubrir todo esto, decidieron ponerlo en venta, aunque para su mala suerte nadie quería comprarlo. Característica también de este tipo de objetos, si los trasladamos a casas, esto también ocurre, ¿eh? Que es muy difícil venderlos porque las personas no se sienten atraídas. Pero al darse cuenta que nunca se iba a vender, pues entonces ya pusieron otras estrategias que ahorita las vamos a comentar.
Así es, bueno, pues vamos a seguir leyendo. Fíjate, dice Elisi Domínguez, una conocida enferma de cáncer asegura que una noche mi sobrina la visitó y le ayudó a sentirse mejor cuando esa misma noche mi sobrina estaba internada y no la dejaban ir ni al baño sola. ¿Se podría decir que fue un viaje astral? Pregunta. Probablemente sí, amiga. Yo sí diría que fue como una especie de viaje astral.
Uh-huh. Puede ser. Aquí también tenemos a Erika Bonilla. Yo de ninguna manera aceptaría ningún objeto que ya me digan que es embrujado. Uh-huh. Porque te lo están vendiendo, Nacho, pero aparte te dicen, ¿está embrujado? Pues no, definitivamente.
¿Y si no te lo dicen?
Bueno, ahí
te tocará
entonces
encontrar, ¿no?
Pero si ya te lo están diciendo, pues entonces hay que tomar precauciones. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Juan José, ¿sí?
Juan José, ¿desde dónde nos escuchas?
De Celaya.
De Celaya, Guanajuato. ¿Qué nos quieres comentar?
Es que de hecho les mandé mensaje, yo les mandé lo de...
Ay,
se oye muy bajito, amigo.
A ver, permítame.
A ver, algo está pasando, sí.
Libres, o...
Algo está pasando.
Un minutito. A ver qué tal.
¿Me escucha mejor?
Sí, ah, mucho mejor.
Diferencia.
Les comentaba que sí tengo un relato, pero igual me les decía que si me pueden marcar un poquito más tarde, que ahorita voy, apenas voy para mi casa. Ya ando en la calle.
Juan José, te marcamos en un rato.
Sí, igual en el segundo bloque, o no sé si tienen oportunidad.
Bueno,
okay, excelente, amigo. Juan José. ¿Sí? Claro que sí, al ratito nos conectamos contigo y vamos a ir a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, y en específico los espejos se han dicho que son portales dimensionales, y entonces muchas personas incluso evitan tener uno de estos en las habitaciones por el mal que pudieran traer. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Irving.
Perfecto.
Es la segunda ocasión que marco con ustedes.
Excelente. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de Cuautitlán Izcalli,
en el Estado de México. ¿Y qué nos quieres comentar, Irving? Un relato acerca de un espejo.
Exactamente, sí. De hecho, les mandé ahí una foto del espejo.
Sí.
No sé si lo vieron.
Sí, en este momento lo estamos viendo.
Ah, okay. Bueno, ese espejo ya tendrá como unos 2 años que lo adquirí. Uh-huh. Lo compramos en un tianguis que se llama, bueno, es en Santa María las Torres. Se pone cada domingo. El punto es de que fui con mi esposa al tianguis, y en eso mi esposa lo ve, ¿no? Entonces le llama mucho la atención, y pues ya, pues yo dije, bueno, pues ha de estar un poco caro, ¿no? Porque pues sí está bastante grande, y pues biselado y de caoba, y pues el punto es de que el señor me lo vendió pues casi regalado.
Sí, está grande este espejo.
Empiezas a sospechar, amigo.
Pero sentiste que era una buena oferta.
Sí, la verdad sí que es muy de mis gustos. El espejo pues nos salió en 350 pesos.
Oh, muy barato.
Sí, y lo más raro del caso es que cuando lo compramos, el señor ya no se volvió a poner. Fue lo más raro, ¿no? Pero bueno, de aquí comienza todo lo extraño. En la semana que lo adquirimos, pues como que en el departamento se empezaba a sentir una vibra pues pesada. Entonces a la semana, fue un viernes, pasaron 5 días, yo regresé de la escuela, estudié filosofía.
Sí.
Y pues ya llegué un poco tarde en mi casa. Entonces pues estaba yo platicando con mi esposa de cómo me fue en la escuela, y el punto fue de que en ese momento, mientras yo le estaba contando, pues pasó algo muy extraño. Yo empecé a sentir como una presencia, pero pues no le puse atención, ¿no? Yo me enfoqué pues en la plática, y en ese momento pues mi esposa me vio, ella gritó, ¿no? Y al momento de verme, pues le dije, ¿qué pasa? Y pues ella me vio con los ojos, sin los ojos, con las puras cuencas. Y fue lo raro fue de que yo lo intuí primero, ¿no? O sea, sentí como una presencia extraña, como un hormigueo en todo el cuerpo. Y pues bueno, ¿no? Nunca habíamos sospechado del espejo. Fue más adelante, donde empezamos a notar en un espejo que tenemos en el cuarto unas manos huesudas. Estas manos pues no coincidían con nuestras manos. Después pasaron unos días y después se volvieron a marcar esas mismas manos en un microondas, donde pues igual son de esos microondas que tienen el espejo y se marcan las manos. Entonces fue donde ahí pues nos empezó a hacer muy raro. Empezaron tengo en ese tiempo mi hijo tenía 3 años. En una ocasión pues estábamos nosotros acostados así en la cama viendo la tele, y mi hijo estaba en la sala, ¿no? El punto fue de que de un momento pues escuchó un ruido en la cocina y se cayó un plato. Pero sí. cuando yo me levanto, pues, pues mi hijo se espantó. O sea, se me hizo raro porque pues un niño no, como que no actúa de una manera con miedo, ¿no? O sea, si se cae algo. Y pues yo le dije que qué había visto, ¿no? Y pues él no me contestó. El punto es de que me voy a la cocina y pues veo que hay un plato ahí en medio. Empezaron a ver movimientos de poltergeist. En otra ocasión, pues yo regresé igual de la escuela. Para esto yo estoy nada más viernes y sábado. Y el viernes que yo llego, pues yo ya había tenido unos problemas con mi esposa. Como que ella no estaba bien emocionalmente, ¿no? Pero lo más extraño que nos pasó fue de que yo, cuando yo llegué aquí al departamento, pues entré a la recámara y pues no la vi. O sea, mi esposa supuestamente estaba en el cuarto, pero pues yo no la veía. No sé si me puedan más o menos entender.
Sí.
El punto es de que yo, cuando entro al cuarto, pues veo a mis hijos. Mi niña estaba dormida y mi hijo estaba viendo la tele. Entonces yo les pregunté a ellos, ¿dónde está pues su mamá? Y pues no me contestaban. El punto fue de que pues yo empecé a buscar a mi esposa pues en el cuarto, en todas las recámaras, y entré y salí tres veces del departamento, pero como mi esposa estaba enojada, ella no me decía nada. El punto es de que ella en la tercera ocasión que entro al departamento me dice, aquí estoy. Entonces cuando yo entro al cuarto la veo, o sea, fue como si ella hubiera estado en otro plano.
Pero ella sí te veía.
Ella sí me veía, pero como no nos hablábamos, pues no me decía nada. Entonces ella se levanta y me dice, ¿tomaste? ¿Te metiste algo? Y le digo, no. Es que tienes algo. Y le digo, ¿qué tengo? Y me dice, mírate en el espejo. Pero no en el espejo que les el que había adquirido, ¿no?
Sí, otro.
En el espejo de la recámara. Entonces cuando yo me veo en el espejo de la recámara, tenía todas las pupilas dilatadas. Entonces nos empezamos como que ya a sugestionar bastante.
Sí.
Y luego yo creo que a la semana estas mismas manos se marcan en el espejo. No estaba colgado, lo teníamos recargado, ¿no? En el suelo. Y fue cuando pues nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando. Yo, para solucionar esto, pues le pedí ayuda a unas primas que se dedican pues al chamanismo.
Sí.
Y vinieron a cerrar portales en cada esquina de la casa. Ellos con un tipo péndulo empezaron a ver ciertos objetos pues que yo tengo, ¿no? Porque tengo pues varias deidades, cosas esotéricas, y pues no marcaba nada, que nada estaba activado. Entonces con el espejo fue donde se empezó a mover el péndulo de una manera muy oscilante, y fue cuando ellas dijeron, bueno, vamos a trabajar con tu espejo, vamos a curarlo. Y fue a partir de esa semana donde empezaron a ocurrir cosas muy muy extrañas. Como que todo empeoró. Lo que pasó fue de que en la semana yo estaba en mi cuarto y mi esposa le tomó una foto a mi hija. Cuando se la toma, me dice, oye, ¿qué es esto que está en la foto, no? Y en la foto se veía como una especie de pezuña. Y pues bueno, la foto se las puedo yo enviar.
Sí, claro, amigo, estaría muy bien.
Me encantaría verla.
Sí, de hecho ahorita la busco y se las envío, pero sí fue algo muy raro porque pues no sabemos qué es eso, ¿no? También en los colchones, así de mis hijos, pues diario mi esposa pues cambia los edredones y todo eso. Ella pues al estar cambiando las sábanas, pues nos dimos cuenta que abajo de los colchones habían manchas negras. O sea, pues es raro porque pues somos muy aseados, o sea, no se nos hacía extraño que también hubieran ese tipo de manchas. Y en otra ocasión, bueno, de esa misma semana, empezamos ella y yo a discutir, y yo me levanté y le dije, bueno, ya no hay que pelear, no tiene caso estar peleando, nos estamos estresando de más. Pero ella sale de la cocina y cuando yo me acerco, yo como que vi algo atrás de ella que estaba como flotando. pero como no tenía el enfoque de mi vista sino en ella, uh-huh. cuando yo me acerco y le toco el hombro, se cae un objeto. Era un una tipo olla de vidrio templado que se ocupó para la cocina para calentar agua. Y cuando yo la toco, cae este objeto en el mismo centro de la cocina y se esparcen los vidrios. Y uno de los vidrios cortó el pie de mi esposa.
Sí. Tuvo ya una agresión. Sí. Oye, ¿te diste cuenta que entonces, a partir de la llegada de este espejo, tu esposa y tú empezaron a pelear con más frecuencia?
Claro, sí, sí. De hecho, pues, realmente pasaron más cosas. Digo, para no extenderme ni hacer tanto spoiler, pues traté de resumirlo. Pero sí, pasaban detallitos así como que... como que te jalaban el cabello, como que... bueno, a mí me pasaba que me picaban en las costillas y yo pensaba que era mi hijo, ¿no? Uh-huh. Yo estaba pues trabajando en la computadora y luego volteaba, ¿no? Y pues me daba cuenta que no era nadie.
Sí.
Igual era en una ocasión nada más, se empezó a oler un olor como a podrido en nuestra recámara. Uh-huh. Pues todo esto, pues yo sé que pues la gente que nos gusta esto de las cosas misteriosas, fantasmagóricas, por así mencionar, ¿sí? sabemos que pues, son presencias. Pero bueno, ya no terminé de contarles lo de cuando estos vidrios le cortan el pie a mi esposa. Yo empecé a barrer.
A ver, permíteme, Irving, aquí te vamos a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Y hablando de los espejos, sabemos que han sido relacionados con lo esotérico, lo oculto, y son yo creo que los objetos más relacionados con fenómenos y experiencias paranormales. Hoy nos encantaría que también nos dijeras si tú consideras que los espejos son objetos malditos que abren puertas dimensionales y le pueden dar entrada a entidades negativas, y si te vendieran un espejo embrujado, ¿tú lo comprarías? Vamos a continuar también con el relato de Irving, que entonces cuando le cortó, le lastimó el pie a tu esposa, ¿qué ocurrió?
Sí, bueno, cuando empecé yo a barrer todos los vidrios, yo empecé a notar que se escuchaban como pisadas, como si crujieran los vidrios, uh-huh. y lo más raro de todo fue de que pues los vidrios no se movían. Entonces uh-huh. los echo ya al bote de basura, sí. y... toda la noche se escuchaban como si tronaran, pero era lo raro, que era el sonido, pero no se veía que se movieran, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces sí, fueron detalles que pues la verdad pues duró 6 meses esto, y pues sí, pues la verdad llegó un punto donde pues ya no sabemos qué hacer. Pero bueno, el punto fue de que cuando mis primas me vinieron a ayudar, ellas le hablaron a su maestra, que es una chamana, y les comentó que una semana iba a estar todo muy alborotado, y que pasando el domingo, cumpliendo una semana exacta, pues esto ya se iba a disipar, ¿no? Porque ellas argumentaban que en el espejo había un ente, que era una mujer. Y que esta mujer quería de alguna manera separar la armonía de mi familia, de modo que yo me quedara con este ente o que me robara cierta energía, ¿no? Al final y al cabo era como que separarme. Lo dudo un poco porque igual en otra ocasión yo estaba jugando con mis hijos en la sala y les estaba inflando un globo. Entonces pues ya ve que cuando lo inflan y se desinfla, pues se escucha, ¿no? Muy uh-huh. chistoso. Y yo cuando inflo por segunda vez este globo, en mi cuarto se escuchó una voz gutural, ininteligible. Era una voz cavernosa, pues escuchó así más o menos. Era un sonido así como, pues no, fue aterrador. Cuando yo lo escucho, pues yo de rápido, pues impulsivamente entré al cuarto y pues no era nadie, no había nadie, pues era lógico que no hubiera nadie. Igual en otra ocasión, nosotros llegando a al departamento habíamos salido, fue un sábado y mi esposa entra al cuarto de mis hijos y me habla, espantada, que alguien había entrado en la casa, ¿no? Entonces yo cuando me acerco al cuarto de mis hijos, pues digo, ¿qué pasa? ¿Qué se robaron? Y me dice, no, es que mira cómo están las persianas. Ya ven que las persianas, pues hay una que es como para abrir las persianas y otras como para girarlas.
Sí.
Son dos como cordones. Estos cordones estaban enrollados en la parte de arriba con un nudo. Y pues nadie fue, porque pues nadie estaba.
Oye, ¿y en qué momento les cayó el 20 de la presencia de este espejo y todo lo que habían vivido?
Cuando vimos estas por ahí tengo las fotos, igual estas manos se marcaron en el espejo. Fue la tercera vez que las vimos. Consideramos que fue con el espejo, porque como ya había pasado pues unos 5 meses antes de pedir ayuda, ya habíamos notado que a partir de esa fecha de esta adquisición, nosotros ya empezábamos a sentir pues una presencia rara, ¿no? O sea, era algo que nunca se había suscitado. Uh-huh. Y bueno, también otra cosa que también nos hace tener la certeza de esto es de que a mí me empezó como que ir un poquito mal en cuestiones así como negocios no me salían bien, no podía dormir, y bueno, en un momento dado yo perdí las llaves de mi coche. De la nada desaparecen, ¿no? No las encontraba y pues tuve que sacar una copia de esas llaves, pero esas llaves las sacaron, pues la copia, pero la sacaron directamente del coche, ¿no? Y pasaron como unos 3 meses y esas llaves aparecieron atrás del espejo. O sea, nosotros habíamos buscado por todas partes, pero de la nada aparecieron ahí.
Okay. Oye, este espejo, por la fotografía que envías, ¿ustedes lo conservan?
Sí, de hecho, pues la verdad, pues a nosotros nos gustó mucho, entonces no quisimos deshacernos de él, ¿no? A pesar de lo que estaba pasando, pues dijimos, o sea, pues, podemos hacer algo, ¿no? O sea, podernos conservar sin deshacernoslo. Y pues ya para tantos meses que habíamos resistido esta presencia, pues ya cuando vimos que con la ayuda que muy amable lo hicieron mis primas, pues ya no ha pasado nada.
Okay, entonces aquí lo conservan, pero además veo que por el espejo, bueno, enfrente, porque ahí se refleja, tienes unas pequeñas figuritas que no les alcanzo a distinguir, ¿son como duendes o qué son?
Ah, es un Buda, es Ganesha, y en medio está Baphomet.
Oye, ¿por qué lo tienes, por ejemplo, a este último?
Bueno, siempre me ha gustado todos estos temas esotéricos y sobre todo más en el sentido ocultista que espiritista, ¿no? Igual tengo otros tipos de deidades, pero lo hago más por gusto subjetivo, personal, sin inclinaciones, ¿no? O sea, en una devoción.
O sea, ¿no has hecho alguna práctica que tenga que ver con el ocultismo?
Bueno, en parte sí y en parte no.
A ver, ¿cómo está eso?
Sí, bueno, pues digamos que sí he practicado, bueno, he leído mucho sobre el ocultismo, pero no lo he practicado como tal. Porque bueno, para ser un ocultista tenemos que pertenecer a una orden, ya sea una orden martinista, una orden pues de los masones, entre otras. Uh-huh. Okay. Pero sí, siempre me ha llamado la atención todo esto. Pero incluso estas cosas yo ya las tenía desde antes, ¿no? Y es curioso porque, o sea, ¿cómo es posible que compras un espejo que pues no tiene alguna imagen o algo que tenga que ver con alguna deidad? Y pues nos sorprendió porque pues nos dimos cuenta que este tipo de objetos pues sí cargan energía. Y a mí pues me llamó mucho la atención pues que el señor ya nunca lo volví a ver.
Sí, como no que sé, se deshizo del espejo y ya se fue.
Sí, porque él, donde estaba ahí en su puesto, tenía muchas cositas, así como antigüedades, pero como que lo que más sobresalía era el espejo. Entonces como que su intención era como deshacerse de él. Entonces yo cuando le pregunté que pues, porque para esto es este de caoba, pero él lo pintó dorado. Y pues él me dijo que lo tenía en un baño, pero que pues que después cambió el espejo y que pues lo tenía guardado en una de sus pues en una casa que lo ocupaba como bodega. Y pues él me comentaba que, bueno, y aparte, lo más raro también es de que él me dio una tarjeta de Galería de Artes, como que las exposiciones. Yo después quise buscar esa tarjeta y pues también lo curioso fue de que pues ya no la encontraba, nunca la encontré, porque yo sí le quería comentar pues pues qué origen tenía este espejo, porque pues desde que lo compramos nos empezaron a pasar cosas muy pues extrañas, ¿no?
Uh-huh. Vaya.
Pero pues todo se quedó como que en esa duda.
Lo cierto es que actualmente ya están tranquilos.
Sí, ya ya sentimos paz, ya no es lo mismo como antes.
Perfecto, pero entonces al escuchar este tema dijiste, pues yo tengo aquí en mi propiedad un espejo sí. Antiguo, que además vivimos muchas cosas que acabamos de escuchar y que lo mejor es que ya están tranquilos.
Sí, la verdad que sí. Y pues sí, yo pues el consejo que podría dar es que pues si uno compra un espejo, pues que sí tenga ciertas precauciones.
Claro.
O sea, si es una compra innecesaria, ¿no? Si no te gusta mucho algo y tienes esa duda, pues es mejor no comprarlo.
Ok, pues qué bueno que das esta recomendación y nosotros te agradecemos mucho que hayas reportado esta experiencia aquí con todos los amigos.
Sí, muchas gracias. Pues le mando un saludo a mi esposa, que la amo mucho, y pues saludos a todos los peludomaníacos. Y pues en un rato les envío la foto donde aparece pues esa especie como de pata de puerco, yo le veo así la forma, ¿no? Uh-huh. Donde está mi hija.
Okay, entonces, pues igual, esperamos.
Me gustaría, ¿no?, saber su punto de vista.
Bueno, pues muchísimas gracias y si la recibimos, pues te ya mandamos un mensajito que ya la tenemos.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.
Excelente noche.
Hasta luego, amigo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En el tema de los espejos hay muchos mitos, muchas creencias. Y para empezar, por esta capacidad de duplicar la realidad, a los espejos siempre se les ha atribuido propiedades mágicas. Un procedimiento que era habitual, por ejemplo, entre los adivinos, era sumergir un espejo de plata en agua. Y según cómo se viera el reflejo en él, si era desfigurado o claramente definido, se auguraba si la persona iba a vivir mucho o a morir pronto. Y de ahí, pues a través de todo el tiempo, a través de la historia, hemos encontrado pasajes donde un espejo tiene alguna propiedad que se le relaciona con lo oculto, con el misterio, con la clarividencia. Por ejemplo, el espejo aparece cubierto de una especie como de neblina, aquellas personas que tienen esta posibilidad de la clarividencia, y luego les deja ver formas, colores, y a medida que se desarrolla esta habilidad perceptiva, se agudizan las formas y los colores, dejando entrever objetos discernibles, personas, símbolos, sobre todo para aquellas que tienen habilidades psíquicas, y pues sí que es todo un misterio esto de los espejos.
Buenas noches. Saludo aquí en Monterrey, aquí estoy con mi papá escuchando el programa.
Saludos.
Pues esta vez no voy a contar ninguna historia, ¿verdad? Nomás quiero saludarlos y comentarles un sueño que tuve hoy. A ver si ustedes, es que a veces uno se sugestiona, ¿verdad? Uh-huh. Y piensa que es algo malo o bueno. Y fíjense que cuando he soñado cosas que buscando el significado significan algo bueno, por ejemplo, que te va a caer un dinero o algo, pues no se hace. Pues, o sea, uno dice, no, pues va a caer un dinerito, y no, pues, realmente no, soy uno igual de jodido, pero en este momento que se sueña algo raro, uno se pone nervioso. Yo soñé que se me cayó una muela, y yo literalmente me tiro de eso a la boca y me saqué la muela, y dije, ah, cabrón, qué hora. O sea, la muela, va. Incluso hasta dudé que fuera realidad el sueño, porque según yo estaba trabajando, o sea, estaba como todo normal. Y yo dije, ah, cabrón, qué onda, va. Y no, la muela estaba con sangre y todo, y pues me saqué de onda. Entonces me meto al Google a buscar un significado, y dije, ay, güey, pues tuvo gacho lo que leí, significados feos. Pero yo quiero preguntarles, ¿tendrá significado? ¿Será en realidad eso? ¿O no hay que sugestionarse? ¿Verdad? Ahí, bueno, o sea, yo tengo la calma que digo, bueno, me han tocado sueños que digo, ah, pues supone que son cosas buenas, y pues la verdad es que sigue todo igual. Pues espero que esta vez no sea la excepción, porque pues no me conviene, pues la verdad. Saludos, aquí andamos. Saluda, pa.
Saludos.
Saludos.
Vale, aquí seguimos.
Muchas gracias. Siempre están, nos llaman. Sí, sí, sí.
Están en familia y eso nos gusta muchísimo. Y tú lo dijiste, primero no hay que sugestionarte. Estos sueños pueden tener un significado cuando son frecuentes, cuando no solamente es una noche, sino que es algo constante. Muchas personas le tienen miedo a soñar con caída de dientes o de muelas, porque dicen, ay, es un aviso de que alguien va a fallecer.
Así es.
Sin embargo, también puede ser que tienes ahorita preocupaciones, por ejemplo, en el área económica. Y entonces no necesariamente tiene que ser una fatalidad en cuestión de una muerte. Es más, esto de soñar con una muela o un diente, nada tiene que ver con que alguien vaya a fallecer. Entonces no te preocupes, mejor ocúpate. Y no es, yo no le veo un significado tal cual, puesto que nada más ha ocurrido una noche. Entonces, a la hora que tú tienes este sueño repetitivo, lo tienes que aplicar de acuerdo a los elementos que ves que son los constantes a tu vida. Y entonces ya le encuentras como una manera de que tú mismo te estás dando información con la que necesitas trabajar. Pero tú lo dijiste, no te sugestiones, no te preocupes, todo va a seguir normal y esperemos que esté mucho mejor que como ahora.
Eso es, sí, muy bien. Fíjate, dice Dios Abastet, a mí me pasó algo muy fuerte con un espejo hace tiempo, y vino una persona espiritista y me dijo que mi espejo era un portal abierto. Es probable, sí, y si esta mujer que tiene esa capacidad mediúmnica pudo detectar o sentir vibraciones, que seguramente sí, es posible, ¿eh?
También se cree, o aquí también nos han comentado, que si rompes un espejo durante las 12 de la noche, es decir, a la medianoche, vas a permitir la entrada a tu ser de un sinfín de alimañas, debido a que el espejo refleja el alma de cada quien, y al romperlo está quebrantando tu alma y haciéndote susceptible a espíritus y demonios. De ahí que digan que a la medianoche, ¿no? Para hacerlo todo más tétrico, y sería así como atraer a la mala suerte, nada más que dirigido hacia los espantos, ¿no? Definitivamente existen muchísimos mitos, creencias, pero lo mejor en todos los casos, pues yo creo que es no probar o abrir puertas que después difícilmente cerraremos, porque hay quien quiere vivir esa adrenalina que tiene que ver con el susto, con el espanto, se pone frente a un espejo con una vela, medianoche, hace invocación, pero ahí tú solito estás atrayendo y abriendo portales. Entonces lo mejor es ocupar el espejo simplemente para arreglarte, para verte, para algo que no tenga que ver más allá con abrir alguna puerta.
Correcto, sí, Gina. Tenemos muchos comentarios de los espejos. Dice Genara Santiago, Hace 4 años, en el espejo se quedaban muchas manos grandes y manitas marcadas, pero lo que llamó más la atención fueron pies con 3 dedos marcados en el espejo. Hasta que le eché agua bendita, dejaron de manifestarse. Pies con 3 dedos bien podrían ser reptiloides o posiblemente una manifestación de extraterrestres. Así que, mi querida Genara, tú dices que con agua bendita se quitó, menos mal, ¿no?
Aquí también, a través del miedofón, les voy a contar de la bruja de Huixquilucan. Esto pasó cuando yo era un bebé. Mi madre me lo contó, y es que ellos se habían ido a rentar una casa por la zona de las minas, y cuenta mi madre que desde que llegaron veían a una anciana que bajaba del monte con una cara de leña. Con una cara de leña en la espalda. Ha de ser caja, ¿no?
Una carga.
Con una caja de leña en la espalda. Con ya vestimenta rara, en donde la falda era larga y no se le veía cuando caminaba. Parecía flotar. Pero una noche se escucharon ruidos en el terreno, tales como que se caía el tambo del agua, los trastes que se habían quedado fuera y hasta el lavadero se oía que se caía. Cuando mi madre se asomaba a través de la cortina, estaba un hombre parado, pero tenía la cara de la anciana y los ojos le chispeaban. Dice mi madre que yo no paraba de llorar y los ruidos no se detenían. Al día siguiente, mi madre bajó corriendo a la casa de mi tío, que igual rentaba una casa ahí, y le comentó. Él, ni tardo ni perezoso, se juntó con otros hombres de aquellas casas que apenas estaban en construcción y decidieron cazar a la bruja. Según las creencias populares, dicen que si se arroja semillas de mostaza al techo, las entretienes, y mediante la oración de las 12 verdades, ellas caen. Y bueno, así lo hicieron. La bruja cayó, pero en forma de gato con cara de anciana. Al estar en el suelo donde previamente habían hecho un círculo y puesto la ropa interior de un hombre al revés. Ay, aquí ya se movió. Entonces la bruja se retorcía y les pedía que la dejaran ir, que ella les diría dónde había dinero y oro. Pero estas personas le marcaron la cara con características especiales, en la frente una estrella, y le cortaron las puntas de las orejas. Después de tal acto, quitaron la prenda interior y ella salió corriendo. Después de eso, mi padre, al irse muy temprano a trabajar, vio a la anciana con la carga de leña y la cara marcada. Gracias por leerme, Ceci. Una experiencia que tiene que ver con las brujas y esta mujer convertida en guajolota, después en gato, la marcaron y efectivamente así la vieron. Una mujer ya nuevamente en su apariencia física
normal,
ajá, de una anciana, pero ya estaba marcada.
Se transformaba así. Y es gente que pues tienen un cierto dominio de las magias, de la magia y del ocultismo, por supuesto, tal vez conocimiento ancestral. Dice Lili Domínguez, una conocida enferma de cáncer asegura que una noche mi sobrina la visitó y le ayudó a sentirse mejor. Cuando esa misma noche mi sobrina estaba internada y no la dejaban ni ir al baño sola, creo que este ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? De esta pequeña. Aquí el dragón dice, antes en casa teníamos un espejo en el que pusieron en pantalla, pero daba escalofrío verlo de noche. Mis hermanos dicen que vieron a una mujer de negro en él y mi hermana lo rompió a propósito por esa razón. Pues sí, pero ¿por qué nos genera miedo un espejo? ¿Por qué nos genera inquietud un espejo? ¿Cuál es la razón? Pues simple y sencillo, que lo que vemos a través del espejo parece la realidad, pero no es una realidad. No por nada en muchos sitios ocupan espejos de piso a techo para dar una apariencia de que es una habitación mucho más grande. Y en realidad lo que estás viendo es una ilusión, no es real. De ahí que tú veas hacia el espejo y digas, bueno, detrás de esa imagen pudiera existir otra dimensión, detrás de esa imagen pudiera existir un mundo paralelo. Yo creo que esas son de las cosas que más nos inquietan, y por esa razón a veces nos da miedo sorprendernos con la realidad, Gina.
Por supuesto, porque también Nacho se ha comentado de los espejos, que por ejemplo, que si colocas velas frente a uno de estos espejos y te pones desnudo a la medianoche, puedes ver tu propio funeral. Esto es bastante tétrico, porque el hecho de
¿desnudo?
Verte a ti mismo en tu funeral, como que se me hace muy macabro, ¿no? Uh-huh. Otros dicen que si miras fijamente a un espejo a las 3 de la mañana, puedes invocar al maligno. Esto, pues, son dentro de los mitos que se han comentado.
Fíjate, sí. Dice Juan Galarza, el domingo, yo creo que quiere decir, el domingo compré una máquina de escribir de 1937. Ojalá no traiga nada malo. Solo se lo regalamos a la mamá de mi novia. Aunque así no le deseo, aún así no le deseo que traiga nada mal. Es muy buena señora. Ah, bueno, pues sí. No necesariamente tiene que traer algo malo, mi amigo. No todo está cargado de energía, ¿eh?
Vámonos a una pausa y regresamos a El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sí? De muchos mitos, creencias, comentarios acerca de los espejos. ¿Qué tal? Soy Antonio desde Veracruz. Eso de los espejos, fíjense que una vez leí que los espejos nos engañan, incluso a nosotros, pues nunca hemos visto nuestra cara con los ojos, solo vemos el reflejo de nuestro rostro. Y si nos viéramos con nuestros ojos, veríamos que somos una creación de nuestra imaginación. Ándale, ¿qué tal,
Bien. Bien.
Wow. Saludos, Antonio, desde Veracruz, aquí también ya presente.
Órale, pues sí, un saludo a mis amigos. Y también más mensajes, más comentarios, más historias, dice Poseidón. Escuché que si pones un espejo en la entrada de tu casa, como en la puerta, las malas vibras de la visita no entran. O sea, si abren la puerta y de entrada lo primero que te da la vista a ti al que vas llegando es un espejo. Entonces se supone que al ver ese espejo, la imagen repele esas malas vibras. Puede ser, ¿eh? Y dice también Poseidón que una vez compré un jarrón antiguo, muy bonito, y estaba sellado con cera, y tenía algo adentro, hasta que un amigo me convenció de abrirlo, y tenía adentro puras cenizas. Creo que eran de una persona. ¿Sabes qué, Poseidón? Yo creo que sí eran las cenizas de una persona. Antes, bueno, todavía hay gente que así acostumbra. En vez de poner una cajita,
como el nicho, ¿no?
Ajá. Lo ponen en un jarrón y luego lo tapan, lo sellan. Entonces, sí, era una persona, sin lugar a dudas. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Lo tiraste? ¿Te deshiciste de él? ¿Lo enterraste? ¿Lo arrojaste en el mar? ¿Qué hiciste con eso? A ver.
Y ahora ya tenemos también un relato que tiene que ver con espejos. Y aquí tenemos a Falcón Ferrari. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes?
También, bien, aquí amigo. Ya listos para escucharte.
Es un mini relatito. A ver. Estaban comentando, me vino algo que me contó una amiga. De hecho, a ver si le pueden preguntar al maestro Sohana a qué se debe lo que pasó.
A ver.
A ella le habían dicho que para que le creciera el cabello, sí, tenía que cortarse el cabello, o sea, para que le creciera más rápido, tenía que cortarse el cabello a la medianoche con luna llena enfrente de un espejo. Uh-huh. Entonces, pues ella se preparó con su hermana, esperaron a que fuera el día de luna llena a la medianoche, y su hermana le empezó a cortar el cabello a esa hora.
Sí.
Pero cuando le dio el primer tijerazo para cortarle el cabello,
sí,
¿qué crees que se desmayó?
¿Por qué?
A ver. Es lo que yo quisiera, o sea, en el preciso momento en que le cortó, o sea, haz de cuenta que ella se asomó así, pues ya hay luna llena, ahora dale, córtame el cabello.
Uh-huh.
Entonces, en cuanto le dio el tijerazo,
sí,
al cabello, y le cortó el primer mechón, se desmayó. ¿No se te hace rarísimo?
Súper raro, amigo. Como si hubiera una relación estrecha ahí entre, pues, el crecimiento de su cabello y no sé, tal vez su conciencia. algo en la psique le provocó eso.
Estuvo muy raro, pero te digo, o sea, fue a la medianoche enfrente de un espejo y con la luna llena.
Bueno, ¿tú qué piensas que fue lo que activó eso? ¿El espejo, la luna llena o una combinación de todo?
Pues yo creo que fue una combinación de todo, pero no deja de estar rarísimo.
Sí, claro.
Porque digo, alguna vez a mi hermana se desmayó, pero porque queriéndole sacar una basura del ojo. Bueno, no sé si sepas, en el ojo hay un nervio que si te lo aprietan te desmayas.
No, lo desconozco.
Entonces, una de mis hermanas, mientras estaba queriendo sacarle una basura, le apretó ese nervio sin querer y se desmayó.
Ups, eso no lo sabía, Falcón.
Pero es una cosa totalmente diferente.
Sí. Debe ser.
Sí, no, lo que te digo que le pasó a mi hermana, eso está comprobadísimo científicamente, ¿eh? Uh-huh. Ahí lo pueden investigar después, pero lo paranormal, o al menos a mí se me hace un poco paranormal, fue lo del cabello de mi amiga.
Ajá. Sí, claro, porque bueno, dicen que esas creencias que de repente tienen, que para que te crezca rápido el cabello, te lo tienes que cortar a la luna llena, ¿no? Algo así, ¿no? Dice por ahí una leyenda.
Sí, por ejemplo, también no solo el cabello, sino las pestañas, que es el momento en el que te lo debes cortar las puntitas para que te crezca mucho más. Pero esa es solamente una creencia, un mito.
¿Vendrá por ahí, mi amigo?
Pues no lo sé, está rarísimo. Te digo, estaría bueno que le preguntaran al maestro Soham si tiene alguna relación, a lo mejor él tiene algún conocimiento de eso.
Ok, bueno, pues ya está la pregunta hecha para cuando tenga su aportación aquí el maestro. Sí, mañana le preguntamos con todo gusto. Entonces,
de todas formas, yo les recuerdo mañana.
Okay. Órale, bueno.
Muy bien.
Muy bien, mi amigo.
Pues eso era todo, Nachito.
Gracias, mi querido Falcón. Pues una vez más te agradecemos que participes en nuestro programa.
Excelente noche.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Ahí está.
Hasta luego.
Falcón Ferrari.
Mira, creaciones estelas. Los espejos siempre los tapaba mi mamá cuando había tormentas fuertes, rayos o truenos, porque decía que las presencias podían salir o manifestarse a través de los espejos cuando estaba así el clima.
Sí, fíjate. Ana Silva dice, de hecho, eso me decía mi abuela, que con luna llena el cabello crecía más si lo cortaban. Pues sí, entonces yo creo que esa fue la intención que tuvieron a la hora de cortarse el cabello. Lo que no contaron fue la combinación entre el espejo y este acto, ¿no? Al darle tijeretazo, sopas, se desmayó. Nunca había escuchado algo así, qué raro. Pero vamos a preguntarlo con todo gusto.
Sí, le preguntamos al maestro Soham mañana, que va a estar con nosotros. Esto de los espejos es todo un misterio.
Así es, sí. Dice Jordan Illuminati, los espejos siempre serán fascinantes, incluso todavía siguen dando de qué hablar. Para mí son puertas a otras dimensiones. Sí, precisamente por esto que te digo, ¿no? Que tú ves del otro lado una realidad que no necesariamente es cierto, es una ilusión.
Aquí nos están diciendo, en la película de Constantín, atrapaba a los demonios de exorcismos en espejos.
Cierto, sí, exactamente, a través de los espejos se podía hacer esto, porque se les engañaba, ¿no? Entonces se confundía de dimensión y bolas, cierto, sí. Tengo también aquí un mensaje, dice creación. Ah, ya lo leíste, de creaciones estelas. Bueno, dice MX Luis, de hecho, los espejos no deben estar abiertos, deben estar tapados con tela blanca o en sí se deben sellar, dice. Ahora, no quiere decir que todos los espejos sean malos, no quiere decir que hay un espejo en casa, ya van a pasar de cosas. No, hay personas que toda su vida han vivido rodeados de espejos y jamás les ha pasado nada. Jamás. Pero hay personas que sí, con un solo espejo, algunos espejos ni siquiera tienen que ser tan grande, pero sienten esa vibra, esa energía, algo pasó, porque posiblemente a través de ese espejo se hicieron algunas cosas que activaron otras dimensiones o que tenía que ver con el ocultismo, y probablemente de ahí que se haya contaminado o de ahí que haya quedado como un portal abierto.
Ok, saludos también a todos los amigos que nos están escuchando en Mazatlán, Sinaloa, un lugar bellísimo, pero también ahí, hay mucho que escuchar y relatos que nos quieren compartir.
Claro, fíjate, dice Jordan, los espejos quizá sean objetos neutrales que se pueden usar para bien y para lo contrario, o sea, para el mal, ¿no? Pues, pues sí, depende mucho.
También cuando fallece una persona y hay un espejo en esa habitación,
Hay que taparlo.
Se dice que hay que tapar estos espejos. Y te decía que nos vamos a Mazatlán. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Amanda.
Amanda, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, porque además quieres comentarnos algo.
Sí.
¿De qué se trata, bueno, Amanda?
Bueno, no sé. No sé si, cualquier relato puedo decir.
Claro.
Okay, lo que pasa que yo soy de un rancho de aquí de Sinaloa, en el que, pues, mucha gente cree que no hay como algo paranormal. Mucha gente cree, bueno, aquí en la ciudad, yo ya vivo en Mazatlán, pero la gente no cree que en los ranchos se ven cosas paranormales. Y pues un día yo iba caminando y me encontré a una sombra de una mujer flotando, que no tenía pies. Entonces, pues yo lo conté y mucha gente pues no me creyó realmente lo que yo estaba contando. Y a los días después, o sea, como que desde que yo lo conté, mucha gente le empezó a ver. Entonces, no sé cómo explicarte. Ya después, en cuanto yo lo conté, ya mucha gente del mismo rancho le empezó a ver a la persona esa y no sé, es que no sé cómo explicarla, ya me puse nerviosa.
No, a ver, tranquila, vamos a del inicio. Tú veías a esta silueta flotando, pero tenemos que hacer una pausa, ¿qué tal que mientras te relajas un poquito? Y regresando del corte, ya vamos de lleno con tu relato. Permíteme, el miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
En ocasiones, al platicar las situaciones y vivencias que tenemos, de repente no nos creen, no lo podemos platicar. Mira, Amanda se puso muy, muy nerviosa y dijo, ay, no, ya no. Y ya no podemos comunicarnos con ella porque dice, sí lo he contado, pero no me creen. Y ahorita donde estamos aquí, todos los que sí podemos creer.
Ya no nos lo quieres platicar, amiga. Híjole, qué mal. Bueno, vamos a ver si se puede restablecer, ¿no? Si se puede restablecer la llamada. Porque, pues sí, valdría la pena que nuestra amiga lo sacara, que se liberara de esos relatos que a veces, caray, no nos creen. A mí me ha pasado que luego yo cuento algo y no me creen, y luego me dicen que de cuál fumaste y que no sé qué.
Ah, no. Ya nos explicó Amanda por qué se puso nerviosa. Dice, en realidad era historia de mi esposo. Pero me dejó hablando sola porque él no se animó y por eso me puse nerviosa.
Ay, ok, amiga, no te preocupes.
Lo iba a contar, era su esposo, y a la hora la aventó a ella. Y dice, ay, no, pues yo no me lo sé bien, por eso estaba demasiado nerviosa. Amanda, no te preocupes, en cuanto ya te lo sepas bien, por supuesto que nos encantaría escucharlo, aunque sea en la voz tuya y que la experiencia sea de tu esposo.
Sí, no importa que no lo hayas vivido tú, pero con que te sepas la historia, pues vale la pena, ¿no? Digo, hay muchas, muchas historias valiosísimas que nos han platicado. ¿Por qué? Porque las vivió mi abuelito, porque la vivió mi papá y me lo contó. Entonces, pues también se vale, o mi esposo, ¿no? En este caso, también se vale. Y pues este es el mejor lugar, el lugar más adecuado, más indicado para este tipo de cosas. Dice Anselmo Insunza, apenas salí de la chamba hace como hora y media, bien cansado, pero aquí estamos presentes escuchándolos, tomándome un cafecito y unos sándwiches de panela. Eso es, mi amigo, saludos, qué bien.
Estoy bien cansado, pero miren, aquí estoy al pie del cañón, muy bien. También Isa BR, en Harry Potter el espejo refleja lo que más se anhela y según el argumento podía llevar a la locura si se miraba mucho tiempo.
Mira, sí. Poseidón dice, yo tengo un relato muy hermoso y duro a la vez. Yo una vez me consideré ateo y le pedí a Dios una prueba si él existía. ¿Y qué crees?
¿Qué?
Me la dio. Y ahora grito a los cuatro vientos, Dios y todo lo paranormal es real, dice Poseidón.
Oye, pues, ¿pero qué prueba le dio?
A ver, platícanos, Poseidón, mándanos tu número telefónico.
Testimonio en ese caso, ¿eh?
Para ver de qué se trata, ¿no?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Enrique Sánchez.
Enrique, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde New Jersey, Estados Unidos.
Perfecto, ¿qué nos quieres comentar?
En esta ocasión yo quería contarles una experiencia que yo tuve aproximadamente hace unos 8 años.
Sí.
Cuando yo me encontraba en mi país natal, que es El Salvador. Todo sucedió cuando yo me encontraba ya durmiendo junto a mi hermano mayor. Y en esta ocasión sucedió de que estaba lloviendo muy fuerte y unos truenos bastante fuertes también, y sucedió de que no sé, pero fue una de las pocas veces que yo me desperté en esa noche, porque yo no solía despertarme en la noche, pero quizás la lluvia era tan fuerte, tan intensa, que yo me desperté y yo miré claramente que la puerta de mi cuarto se abrió, y al mismo tiempo que la puerta de mi cuarto se abrió, también se abrió la puerta de la sala y la que conducía hasta el corredor. Y al mismo tiempo que cayó un trueno y tan inmensa era la luz que yo pude ver una sombra negra que se veía claramente como el despello de una mujer. Y se veía pero tan real que yo me quedé, no sé cómo explicar cómo yo me quedé en ese momento, pero yo quería, no sé si quería llorar o salir corriendo, pero no encontraba qué hacer en ese momento, porque al mismo tiempo que yo miré claramente que se abrió la puerta de mi cuarto, al mismo tiempo se abrió la puerta de la sala, al mismo tiempo se abrió la puerta del corredor, y se miró aquella luz inmensa del trueno que resplandeció todo, y se miró claramente una sombra negra que era el espejo de una mujer, pero no pude ver claramente qué es lo que cómo era, sino que solamente lo que yo pude ver fue que era el despello de una mujer, y yo me quedé, yo quería gritar, pero yo al mismo tiempo no podía.
Sí.
Yo no podía ni hablar, no podía ni gritar, no podía ni moverme. Entonces yo me quedé con eso, que yo sé que eso no era normal, la verdad.
Sí, lo percibiste.
Sí, lo percibí claramente así frente a mí, y no sé ni cómo fue, porque yo siempre, muchas veces cuando llovía, casi nunca que solía despertarme, y esa noche nada más me desperté para ver eso frente a mí.
Okay. ¿Pero es la primera vez que te pasa?
Sí, fue fue la primera vez que me pasó y la última, gracias a Dios.
Ah, bueno, sí, eso es lo mejor, ¿no? Que no ha sido algo frecuente, pero te dejó realmente impactado.
Me dejó impactado tanto así de que yo lo recuerdo perfectamente bien cómo fue y cómo pasó, porque a mí nunca, yo nunca solía despertarme, incluso cuando estaba lloviendo yo sentía más rico para poder descansar, poder dormir, ¿verdad? Pero precisamente esa noche cuando estaba lloviendo bien fuerte y de truenos, y exactamente cuando el trueno resplandeció todo, toda la casa prácticamente, y yo miré que se abrieron todas las puertas, y yo miré claramente la sombra de una mujer, y yo sabía que eso no era normal, porque yo quería hablar, quería gritar, quería moverme y no pude hacer completamente nada.
¿Te quedaste paralizado?
Exactamente, me quedé paralizado completamente.
Vaya, vaya, Enrique, una situación bastante difícil, pero el hecho de que lo platiques aquí también hace que muchos amigos se identifiquen contigo y tú puedas compartir y liberar esto que tuviste como experiencia. ¿Y lo has contado con alguien más? ¿En el trabajo, con la familia?
No lo he contado con nadie más hasta ahorita, que yo, pues hace unos pocos días yo me di cuenta de, pude ver ahí los amigos que ustedes estaban haciendo a través de este medio digital, y yo empecé a escuchar sus relatos, y ahora también tuve la oportunidad de poder escucharlos, y me tomé el atrevimiento de querer, de pedir la oportunidad de poder expresarlo, porque yo nunca lo había hecho, pero sí tenía eso, y eso me quedó grabado tanto que yo lo recuerdo perfectamente bien cómo pasó.
Pues qué bueno que te animaste, porque para nosotros es algo muy importante que ustedes lo puedan platicar. El hecho de contarlo es externarlo y sacarlo, que lo has tenido ahí para ti nada más, pero siempre platicarlo ayuda mucho, a sacar esto que no le entendiste, cuál fue la lógica, por qué sucedió, pero lo importante es que aquí sabemos, la gran mayoría de nosotros, que esto puede ser posible.
Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder expresar y sacar eso que nosotros sabemos que ustedes están haciendo esto para que tanto como yo, que pues quieren tener la oportunidad de poder expresar las cosas y que va a ser entendible, pues entonces gracias también a ustedes por la oportunidad que nos han dado, y pues nada, ahí quería contarles mi experiencia sobre mi caso, y gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Enrique, que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente, voy a seguir escuchándolo porque me gusta mucho.
Gracias. Muy bien, amigo.
Saludos.
Bueno, saludos a ustedes también, cuídense.
Hasta luego, mi querido Enrique, que nos sintoniza y nos escucha, es seguidor de este programa. Por supuesto, el hecho de poderlo relatar a cualquier persona, cualquiera de nosotros que nos ocurrió algo, nos debe dar como que cierto alivio, ¿no? Dices, bueno, pues ya por lo menos lo platiqué. ¿Me pueden creer o no me pueden creer? A mí me pasó, yo lo viví, yo no tengo por qué mentir.
Claro, pues ya llegó el momento de despedirnos. Como siempre, les agradecemos que hayan estado en esta reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Los esperamos mañana. Que Dios los bendiga, que descansen. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.